Pocas veces tenemos ocasión de acercarnos a otras realidades educativas que no sean las más próximas a nuestro entorno. El profesor de Educación Comparada, Agustín Belloso de Santisteban, nos presenta este espacio sobre la educación en el Sáhara Occidental.
Buenas noches a todos los alumnos de Educación Comparada y alumnos en general de la UNED. En particular, la especialidad de la que soy profesor titular, que es Organización y Dirección de Centros Educativos. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a la educación en el Sáhara Occidental, en los campamentos de refugiados de Argelia, en Tindouf exactamente, y para ello tenemos la suerte de contar con dos personas que en Madrid trabajan en este sector, en la cuestión del Sáhara Occidental, y que les voy a presentar a continuación. La primera de ellas es el señor Abdullah Arabi, que es el delegado del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y la segunda es José Taboada, que es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Buenas Hola, noches. ¿Qué hay? Buenas noches.
Creo que, aunque los alumnos ya disponen del texto que existe en la materia, en la asignatura para desarrollar estos temas, creo que es conveniente que hagamos una introducción general al asunto. Yo os diré en la parte que ocupa este tema de esos temas de la educación en el Sáhara dentro del programa, y luego pasaremos, sin perjuicio de que el diálogo entre nosotros tres nos lleve por otros derroteros, creo que lo razonable es que hagamos una introducción histórica a la cuestión del Sáhara Occidental, posteriormente con haciendo hincapié posteriormente en los últimos desarrollos, el Plan Baker en particular, y en fin, lo que se puede prever para el futuro en estos momentos, y a partir de ahí avanzaremos en concreto hacia el tema de educación, con particular atención a los problemas que la situación política ejercen sobre el sistema educativo, y con las perspectivas para el futuro que podemos esperar. Así que quiero que los alumnos de Educación Comparada sepan en particular, aparte de las llamadas que han hecho, otras aclaraciones que se han hecho tanto en la guía como en las horas de guardia, qué lugar ocupa estos temas en el temario principal. Como sabéis, la Educación Comparada se ocupa en general, de forma general ahora, no vamos a entrar en más profundidad, en la educación de sistemas educativos extranjeros, distintos del español. Habitualmente, esta materia se enseña en muchas universidades españolas dando prioridad a los países grandes y poderosos que existen en la Tierra, como son nuevamente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, está muy bien, pero yo tengo interés en que mis alumnos conozcan cómo es la educación en otras partes del mundo donde no existe Internet, o bueno, en realidad en los campos ya existe, pero en fin, donde normalmente no existe Internet, donde no hay autopistas de la información, ni siquiera de las otras, donde la gente vive en condiciones mucho más precarias, que, como digo, pasaremos a conocer ahora en directo, aunque, como sabéis, en el libro recomendado para la materia también se habla de todo ello. Y, por supuesto, me imagino que muchos tendréis información, puesto que es un tema que nos llega a través de la radio, de la televisión e incluso gente que ha viajado a los campamentos. Como digo, yo quiero que mis alumnos sepan cómo es la educación, cómo se organiza un sistema educativo en el desierto. Pero en el desierto, donde no hay más que piedras, donde no hay más que arena y, bueno, por supuesto, mucha voluntad de la gente para salir adelante. ¿Cómo se organiza un sistema educativo en estas condiciones? ¿Cómo estudian los alumnos cuando tienen que repartir y compartir textos y materiales de estudio? ¿Cómo estudian alumnos cuyas familias viven en una situación, por lo menos técnicamente, de guerra contra otro país? ¿Y cómo estudian unos alumnos que viven en refugiados en un país que no es el suyo? Esta es la razón por la cual en mi asignatura, en el programa, se estudia el sistema de Sáhara Occidental. Y, bueno, como sabéis, también los estudiantes de esta asignatura también se estudia en general lo de los refugiados. Bueno, yo creo que con esta introducción general es suficiente y vamos a pasar ya al tema. Y por eso quiero que Abdullah sea tan amable de hacernos una recensión histórica del problema para los que por alguna razón no estén muy enterados del asunto, y sobre todo, como dije antes, que haga por favor hincapié al final de su exposición en los desarrollos últimos.
Bueno, como sabéis, el Sáhara Occidental como territorio en el reparto mundial del continente africano, pues le ha tocado a España colonizarlo, y ha sido una presencia colonial durante aproximadamente un siglo. En los años 70, dentro de las reivindicaciones de los pueblos de todo el continente africano, pues los saharauis también nos hemos empezado a reivindicar la descolonización del territorio y la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui. En el año 70 se hace una manifestación grande en la capital del Sáhara Occidental reivindicando esa descolonización. Ante esta situación, ya a nivel de las Naciones Unidas, en el año 69 prácticamente se aprueban unas resoluciones solicitando la descolonización del territorio por parte de la ocupación española. En el año 70 se produce esa manifestación y a raíz de ella pues surge ya el Frente Polisario como un movimiento que en nombre del pueblo saharaui reivindica esa descolonización y esa independencia. En el 73 se funda ya como movimiento de lucha armada. El 10 de mayo precisamente del año 73 nace ya el Frente Polisario como un movimiento que ya va a llevar la lucha armada para reivindicar esa independencia que a lo largo de los años anteriores no se ha podido conseguir de forma pacífica. Pues ante los primeros incidentes de acciones y sobre todo de situación armada, pues España empezó a preparar una forma de descolonizar el territorio, era ofreciendo al pueblo saharaui la posibilidad de decidir de forma democrática y libre mediante las urnas si realmente deseaba ser independiente o pasar a formar parte de España. Entonces, para ello se ha elaborado un censo en el año 74 que recogía a todas las personas que vivían en ese momento en las ciudades del Sáhara Occidental y se ha preparado una fecha para que se les ofreciera pues esa posibilidad de votar por su independencia o su integración en España. No obstante, Marruecos, a raíz de, y curiosamente, durante los años anteriores, Marruecos siempre ha votado a nivel de las Naciones Unidas por la autodeterminación del pueblo saharaui y por la descolonización del territorio. Y a partir del año 74 empezó a dar un giro político en esa maniobra, producto pues a dos golpes o dos intentos de golpe de Estado que han tenido lugar en Marruecos en el año 71 y 72. Y precisamente pues ante esta situación, el rey de Marruecos ha intentado buscar una forma de desviar la atención, de lograr una unidad nacional en torno a una reivindicación ficticia, que es el de recuperar la integración del Sáhara dentro de Marruecos, que siempre ha formado históricamente parte de Marruecos, en una reivindicación que empieza a reivindicar a partir del año 74. Pues lógicamente eso también se produce una serie de presiones sobre España y que realmente en el año 75, lamentablemente, España cede ante esa presión, firma unos acuerdos aquí en Madrid, mediante los cuales España abandona el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos y Mauritania lo ocupan militarmente. Desde ese momento el pueblo saharaui pues se ha dividido en dos partes, una que vive en la parte ocupada por Marruecos y la otra se ha instalado en unos campamentos desde los cuales pues ha intentado seguir adelante, seguir luchando y a la vez preparar la estructura del futuro Estado saharaui al que aspiramos todos. Y por supuesto en esa preparación y en esa estructura ha estado siempre presente desde el primer momento el tema de la educación y la enseñanza, siempre concebida como un elemento bastante necesario y considerable para que las futuras generaciones no solo tengan la posibilidad de ejercer y de construir ese futuro Estado, sino también luchar contra ese enemigo también que nos ha dejado el colonialismo, que es la ignorancia.
Pero que te interrumpa, en resumidas cuentas, quieres decir que llevamos por los agravios a 25 años, del año 75, aproximadamente 25, sí. 26 años, viviendo como refugiados, bueno, una población dividida en dos partes, una que vive bajo la ocupación marroquí y la otra que vive refugiada en un país que no es el suyo, que es Argelia. En el suroccidente de Argelia, han conseguido un terreno que se llama, bueno, una población cercana se llama Tindouf, ahí es donde vienen ellos en campamentos, alojados en las dairas, etcétera, etcétera.
Sí, precisamente.
Y por eso te decía. Entonces, bueno, pasados estos 25 años, ¿cómo es la situación actual? ¿Qué perspectivas hay? Y, bueno, ¿qué es lo que había dicho la ONU que había que hacer con este asunto? ¿Y qué es lo que está haciendo Marruecos en cumplimiento de sus obligaciones internacionales? ¿Qué es lo que hace también España? ¿Y a qué aspira el Frente Polisario?
Pues desde el año 75 ya el pueblo saharaui entra en una guerra ya pública y manifiesta y directa contra Marruecos y Mauritania. Durante los primeros 16 años, pues esa guerra ha dejado muchos sufrimientos, muchas situaciones y muchas secuelas para el pueblo saharaui. No obstante, paralelamente con esa situación, se ha mantenido que los campamentos pues se sigan desarrollando y consolidando la estructura de la que se componen actualmente. Se ha intentado pues poner a nivel de cada campamento pues escuelas, dispensarios, hospitales, para que sirvan pues de centros de enseñanza o de asistencia sanitaria a los refugiados desde el primer momento. Y paralelamente, la diplomacia saharaui pues ha empezado a trabajar, a buscar apoyo al pueblo saharaui, a los refugiados saharauis y sobre todo a la solución del conflicto del Sahara Occidental, que siempre tiene que ser una solución a nivel político.
¿Qué pasa por el referéndum
de autodeterminación? Exactamente. Después de 16 años, las Naciones Unidas aprueban un plan de paz que plantean que puede dar solución al conflicto del Sahara Occidental. Ese plan de paz ha sido aceptado por las dos partes, por Marruecos y el Frente Polisario, y que recoge la posibilidad que España intentó realizar antes de abandonar el territorio del Sahara Occidental, que es la de ofrecer al pueblo saharaui la posibilidad de pronunciarse ahora mediante un referéndum.
Que tenía que haberse celebrado en el 92.
92, exactamente. Este plan de paz entra en vigor el 6 de septiembre del 91 con un plan de paz, con un calendario bien establecido, bien reflejado, en el que en enero del 92 tenía que haberse producido ya la votación y la publicación de los resultados.
¿Y por qué nos encontramos casi 10 años más tarde en la situación del 92?
Pues porque Marruecos, convencido y consciente de que el resultado final de esa consulta va a ser la independencia del pueblo saharaui, y esta la experiencia también la ha demostrado en otros lugares del mundo, pues intenta que ese referéndum y ese cuerpo electoral que va a constituir ese referéndum pues sea modificado y en el cual sean introducidos votantes que son de Marruecos, para así de esta forma garantizarle un resultado favorable a la tesis que defiende, que es el de buscar por todos los medios y mecanismos fórmulas para legitimar su ocupación ilegal del Sahara Occidental.
Pero el sistema de identificación de las tribus, de impugnaciones, eso puede eternizar. Quiere decir que eso es una solución que adopta Marruecos, ¿hasta cuándo? Porque no acaba nunca el proceso de identificación ni de impugnaciones.
Sí, la verdad es que es un tema que ha utilizado muchísimo Marruecos para alargar el tiempo, pensando siempre que el tiempo siempre juega a favor de sus intereses. Nosotros somos la parte que está en los campamentos de refugiados, la parte que más sufre, la parte que más padece, y sobre todo durante más retrasos que haya, él seguirá ocupando nuestro territorio, seguirá saqueando nuestras riquezas, seguirá negociando con esas riquezas y por lo tanto intentará siempre buscar retrasos y aplazar la fecha de la consulta de referendo. Nosotros, lógicamente, ante esa situación también algo tenemos que decir. Hemos accedido siempre a colaborar y a ofrecer todo lo que se nos pida para que esa vía pacífica sea la que triunfe al final. Pero también esa misma determinación que tenemos por defender ese plan de paz, por defender ese referéndum, es la misma determinación que tenemos para seguir nuestra lucha hasta conseguir nuestros objetivos finales.
Lucha armada.
En caso de, esperemos no llegar a eso, pero en caso de que la vía pacífica que actualmente existe y que es el marco legal que la comunidad internacional ha aceptado y que las dos partes también han aprobado y en el cual las Naciones Unidas invierten muchos gastos, pues que sea la que triunfe al final. Pero para ella, lógicamente, tiene que haber una voluntad real por parte de Marruecos, que no existe en estos momentos, una voluntad política de solucionar el conflicto, que no existe en esos momentos, y sobre todo una voluntad sincera de aceptar los resultados del referéndum, que tampoco existe. Y por lo tanto, ante esa situación, el que tiene que reaccionar es la comunidad internacional. Nosotros ya no podemos conceder más, hemos concedido mucho, hemos hecho concesiones de todo tipo para que la vía pacífica sea el método de solucionar el conflicto del Sahara Occidental, y no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo simplemente que nos ofrecen unas urnas para pronunciarnos si realmente queremos ser independientes o no.
Así que la llegada al trono de Mohamed VI no ha supuesto ningún cambio real sobre la política anterior de su padre.
Nosotros tampoco esperábamos mucho, pero dentro de la dinámica que caracteriza al pueblo saharaui, pues también hemos albergado la esperanza, la posibilidad de que el nuevo rey, siendo joven, haberse educado en otros países, teniendo amistad y relación con príncipes y monarcas del continente europeo, pues hemos albergado esa esperanza de que a lo mejor va a trabajar de forma real y sincera por su país, por democratizarlo, por renovar esas estructuras feudales que tiene, y hemos depositado ese voto de confianza, pero siempre lo hemos también juzgado desde la práctica, desde los hechos. Y lo primero que hemos notado es que en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental la población saharaui, lógicamente, se ha levantado en manifestaciones reivindicando una mejora de condiciones y, sobre todo, reivindicando la posibilidad también de referéndum que se acelere y que se les reconozcan sus reivindicaciones. La respuesta ha sido tan brutal o más brutal que en la época de su padre. Por lo tanto,
se ha visto en los periódicos las manifestaciones, sí, sí, la represión que se ha ejercido sobre la población.
Exactamente. Por lo tanto, por mucha fachada que se le intente dar al nuevo monarca, para el Sáhara Occidental sigue siendo el mismo mano de hierro. Y
bueno, yo creo que la introducción a la situación política está clara. Y que ya podemos pasar para los que muchos alumnos pueden conocerla a través de las noticias, pero quizás sea interesante ahora exponer un poco la vida diaria en los campamentos. Y tanto, por supuesto, Abdala como Pepe Tabada, que conoce los campamentos, nos pueden hacer una descripción general de cómo es la vida, con las principales dificultades, las principales circunstancias que tienen lugar en los campamentos de
Argelia.
La situación social general, para luego ver
cómo la vida en los campamentos es durísima, porque ser refugiado durante 25 años en el desierto, en una jamada, que es uno de los lugares más inhóspitos del planeta, no crece nada, no hay vida, no se puede cultivar, pero hasta los saharauis han llegado a hacer huertos en ese desierto pedregoso tan duro, que no es idílico como a veces nos muestran en la televisión, sino que es roca dura, y allí la vida llega en verano a la temperatura 50 grados, y en invierno ahí bajo cero. Entonces ahí, ¿os imagináis 25 años aguantando en jaimas, en tiendas de campaña, al aire libre, viviendo de la solidaridad internacional de los amigos de los saharauis, viviendo de las ayudas internacionales? Lo que ha conseguido durante estos 25 años el Frente Polisario del Pueblo Saharaui es indescriptible. Se estudiará en las universidades dentro de unos años cómo un pequeño pueblo ha conseguido organizar todo un Estado democrático, organizar todas sus estructuras, y al mismo tiempo luchar por la vuelta a su territorio. Muchos movimientos de liberación en África se desentendían de la población civil, y el movimiento de liberación luchaba militarmente, de lucha armada, contra el enemigo colonialista o el que ocupaba su territorio. Pero en este caso, aparte de esa lucha que la ha llevado al Frente Polisario, también ha tenido muchísimo cuidado en organizar las estructuras de toda la población. Y esas estructuras han sido el desarrollo de la educación, de la sanidad, de la cultura, de la producción, de la artesanía, y la organización de todos los estamentos sociales en esta tarea común, porque saben ellos que la educación es el futuro de un Estado y de un pueblo, y por eso lo han tomado como una piedra angular de su vida. Por eso nosotros valoramos muchísimo cómo surgen en todas las dairas, en todos los campamentos, las escuelas a nivel de daira, escuelas a nivel de campamento y escuelas internados en los que ya están más los adolescentes antes de acabar el bachillerato.
Pepe, por favor, ¿puedes explicar lo que es una daira para los alumnos?
Sí, los
dairas, las vilayas,
los campamentos están divididos en cuatro grandes campamentos, las vilayas, que son tienen los nombres de las ciudades más importantes que dejaron el Sáhara Occidental.
Que están ocupadas
por Marruecos. Entonces esas vilayas tienen siete, ocho dairas, que son como provincias, y luego cada daira tiene barrios, el 1, el 2, el 3. Entonces están organizadas para más o menos tener un poco los servicios, y las escuelas, los dispensarios de salud, y entonces tener a la gente más o menos atendida, ¿no? Pero desde el principio, los saharauis y el Ministerio de Educación le da muchísima importancia, desde los jardines de infancia que tienen los niños, desde voluntariamente los pueden llevar las madres allí, desde las escuelas especiales, también cualquier tipo de minusvalía, de cualquier tipo de escuelas especiales que se han construido, se han hecho proyectos especiales para estos sectores. Luego tienen el primer ciclo en las escuelas cercanas a las dairas, que tú ves por la mañana, a las 7 de la mañana, todos los niños con su mochila saliendo a su escuela cerca de su barrio. Y eso es el primer ciclo. Luego ya pasan a unos internados en los que ya estudian el 9 de junio, el 12 de octubre, en los que ya estudian como lo que es el equivalente al bachillerato español. Y luego ahí, según las calificaciones y eso, y el esfuerzo que hacen los saharauis es muy grande, pueden ir a estudiar becados a otros países.
¿Hacer la universidad, sí, o la segunda parte de bachillerato?
Sí, no, la universidad. Esto entonces es. Hay gente en Cuba, hay gente en otros países, en Argelia.
En Argelia hay muchos estudiantes.
Hay gente en Libia, hay gente en otros países, en Austria, en España hay algunos, muy pocos, pero hay algunos. Y eso es lo que nosotros, cuando hemos ayudado los amigos del Sáhara, los saharauis, lo que les ayudamos más es en el material escolar. Porque se necesita para la educación libretas, cuadernos, lápices, se necesita mobiliario escolar, y hacemos proyectos de equipamiento de escuelas, hacemos caravanas, deja tu huella en el desierto para llevar material escolar, porque todos los niños, los 68.000 niños que hay en los campamentos, necesitan un lápiz y un cuaderno, cosa que a veces para ellos es muy difícil tenerlo.
Todo ese material, todo ese material es importado, me imagino, quiere decir que no hay medios de producción en los campamentos suficientes. Claro, sí. Que hay que hacer hincapié en esto porque el alumno tiene que saber, claro, que cualquier... Chicos, sus hermanos más pequeños, sus hijos mismos en la UNED, de nuestros alumnos de la UNED, van a clase y es ya por, se da por hecho que tienen su lapicero, y bueno, por no decir ya ordenador o no decir carpeta, pero claro, hay que darse cuenta, insisto, que estamos en el desierto, por lo tanto que no hay medios de producción, o los pocos que hay no se pueden utilizar más que para ciertas cosas, por lo tanto no es una economía estructurada como en Occidente, en la que uno va a la tienda y compra un bolígrafo,
nosotros,
o compra un cuaderno, esto no existe.
En España, como la responsabilidad histórica es tan grande y tan directa, tenemos una obligación ética, moral, política, para que esta gente que estuvo colonizada 100 años por nosotros, por el Estado español, y se les abandonó, se les traicionó, se les vendió a Marruecos, se les dejó que Marruecos ocupase su territorio, en connivencia con el Estado español en ese momento y con el silencio durante tantos años de los distintos gobiernos de España, el pueblo, la gente, los universitarios, la gente de los institutos tiene que darse cuenta que debe hacer un esfuerzo especial por ayudar a esos jóvenes y a esos niños y esas niñas saharauis que están en esa situación en el desierto, en el exilio, sin nada, por una responsabilidad directa del Estado español. Y por eso España tiene una obligación moral mayor hacia ese pequeño pueblo que necesita tanto la ayuda, porque vive de esa ayuda internacional. Pero bueno, los saharauis yo creo que con su esfuerzo están demostrando, formando a mucha gente, están volviendo ya los universitarios que han estudiado en otros países a trabajar con el pueblo saharaui, en los campamentos, pero lo que sí hace falta ya es resolver el problema. No vayamos a tener muchos ingenieros, muchos arquitectos, si no tengamos un Estado y un país para donde aplicar su trabajo. Entonces, por eso prioritario, aparte de esto, es la solución política.
Es decir, que se celebre el referéndum, claro, y que la gente pueda volver.
Si no, tendremos mucha gente preparada, pero no podrán trabajar, porque en los campamentos de refugiados no se puede desarrollar todo un Estado, claro.
Esto condiciona completamente el funcionamiento del Estado y dentro del funcionamiento del Estado, el sector educativo también.
Sí, exactamente. Hay proyectos de que no se pueden desarrollar debido a ese carácter de provisionalidad, ¿no?, que tienen, claro, los campamentos.
Provisionalidad larga, pero provisionalidad.
Y todo está en dependencia de ese referéndum de la solución del conflicto.
Adela, por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que nos puedes enumerar del sistema educativo actualmente?
Pues la verdad que nosotros, lo que decía Pepe antes, es un poco construimos las escuelas, pero nada más, es el edificio en sí, y tenemos que buscar desde fuera pues las mesas, las sillas, los cuadernos,
textos,
la libra.
Imprimir fuera.
Entonces,
los textos.
Nosotros tenemos la idea de, sobre todo, el compromiso de poner a disposición de cada niña y niño saharaui pues un cuaderno, un lápiz, una mesa y una silla para que...
Por lo ¿Esto menos... es posible? Cuando yo estuve en los campamentos en el año 92, desgraciadamente no había todavía posibilidad.
No, ese es nuestro objetivo, pero claro, va a depender siempre de lo que se recoja fuera. Entonces nuestro objetivo es eso, que cada niño y niña pues tenga eso por lo menos lo mínimo para poder...
Material individual, de uso individual, no compartido.
Profesores, muchos maestros y profesores formados para esa función de enseñanza.
Sí, exactamente. Nosotros ahí al principio pues hemos intentado formar el personal nuestro que tiene que estructurar y definir cuáles son los objetivos de la enseñanza en los campamentos y a partir de ese momento todo lo que se traza, todo lo que se aprueba y se decide va a estar también en dependencia de cómo ya ejecutarlo dependiendo de esa ayuda internacional. O sea que todo lo que se hace allí va a estar siempre un poco
condicionado.
El papel de la mujer saharaui en la educación ha sido importantísimo, porque los hombres han estado en la guerra y en el ejército saharaui. Entonces la mujer ha sido el pilar básico de la educación en todas las escuelas. Hay proyectos también que se están poniendo de reciclaje de profesores y de maestros saharauis que tienen colaboración con alguna universidad, en particular la de Murcia, que van a dar unos cursos de reciclaje de los profesores. También se desarrolla mucho el castellano como segunda lengua oficial, que es muy importante que no se mantengan los vínculos históricos entre España y los saharauis, por eso la segunda lengua oficial se da como idioma el castellano. Y vienen los niños de vacaciones a las familias en verano, 7.500 niños y niñas, y también desarrollan la lengua y la comunicación.
En las épocas de verano, ¿verdad?
En la época de verano, para sacarles del infierno aquel del desierto con el calor y con tanta necesidad.
Son actividades educativas para el mismo tiempo de mejorar la dieta.
Mejorar la dieta, la salud.
Exactamente.
Entonces, también colabora, contribuye en la enseñanza.
Pues, si tienes alguna cosa.
Pues dos cosas. Ajá. Nosotros, en este caso, pues un poco a llamar la atención sobre la necesidad de la colaboración en materia de educación, sobre todo aquí a nivel de la Comunidad de Madrid se trabaja mucho el tema de la recogida de material escolar para que.
¿Y pueden dirigirse a dónde?
A la Asociación de Amigos Pueblo Saharaui en la calle del Pez, 27, primero derecha, teléfono 91-531-2829.
Y también a la Asociación de Amigos.
Sí, 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 es esa.
Compartimos.
Bueno. Y el segundo, pues que alguien haga entender al Instituto Cervantes, cuyo cometido es la difusión del español en el extranjero, pues que hay un proyecto en unos campamentos y en el que pues los saharauis intentan que el español no vaya al olvido. Y es el segundo idioma que hemos adoptado y que por lo menos alguien que lo comprenda y que se ofrece la ayuda necesaria.
Que pueden abrir tienda allí, ¿verdad?
Sí, pues pueden abrir tienda una oficina. Tienen en Marruecos 5 o 6. Pues
para 200 alumnos.
Una pequeña en los campamentos te estaría bien, sí.
A ver si suerte de que me escucha el mensaje. Pues muchas gracias.
Gracias
a vosotros, muchas gracias.